la mañana, 11 minutos. Estamos con gran gusto recibiendo en esta tertulia de los lunes a Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascale y Conrado Ramos. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buenos días.
Buen día.
Bueno, vamos a hacer un apunte al inicio, más allá de que hay otros dos temas en la agenda de esta tertulia, que tiene que ver con esta situación de Venezuela, la postura que han asumido los gobiernos de la región, o acaso las que no han asumido, las declaraciones, manifestaciones públicas, el comunicado de la Cancillería, la voz que se ha hecho sentir de la oposición, Eduardo Brenta.
Bueno, primero yo creo que hay que darle contexto, ¿no?, a la situación. Venezuela está viviendo una situación de polarización política muy fuerte desde hace muchos años. La sociedad está dividida entre aquellos que apoyan al régimen y quienes lo han combatido. Yo creo que si la comunidad internacional puede aportar algo en este sentido, va en la línea de algunas declaraciones de Samper, el expresidente colombiano, que ha hecho un llamado al diálogo y a la búsqueda de un escenario de reconciliación nacional para poder discutir algunos de los temas que están planteados en una sociedad que además enfrenta desafíos económicos importantes, pero no me sumo a las voces que estigmatizan, digamos, ¿no? Aquí, si uno ve la historia de cada uno de los personajes involucrados, y si lee el documento que fue motivo aparente de esta situación, ve que hay frases muy fuertes, ¿no? Yo me anoté alguna: un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró los recursos públicos, apoyado en un militarismo de cúpula también corrupto. O sea, hay un conjunto de afirmaciones en ese documento que muestran, yo creo, este grado de polarización que vive Venezuela, y que efectivamente detrás de él hay intereses económicos muy fuertes, ¿no?
José Garchitorena.
Sí, yo creo que desde la muerte de Hugo Chávez, Venezuela ha entrado en una escalada que cada día más demuestra lo que es el régimen chavista, que es un gobierno autoritario puro y duro. No cabe la menor duda, donde no existe separación de poderes, donde el presidente, por los medios de prensa, ya anuncia que se va a procesar y a detener y a condenar a personas que, como decía Brenta recién, lo único que hacen es expresar su opinión sobre un régimen que, uno diría efectivamente, en el que abunda el nepotismo y la corrupción. Creo sí que es un régimen, aparte, que Maduro no ha dado con la talla, no tiene el carisma de Chávez, no tiene su liderazgo, ese liderazgo que en un momento Chávez llegó a tener a nivel latinoamericano. Y si algo demuestra esto es justamente las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, que fueron un portazo en la cara de Maduro, ¿no? Porque creo que se enteró por los medios que Cuba, su gran protegido, su gran aliado en todo este tiempo, estaba negociando la recomposición de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque ve naturalmente que Venezuela ya tampoco puede pegarle la mano que le venía pegando. Y en definitiva, esto hace que Venezuela esté en esta situación, que a mi criterio, lamentablemente, en estos tipos de situaciones pasan dos cosas, terminan de dos maneras: o un levantamiento popular o un golpe interno del propio gobierno. Todos sabemos que las Fuerzas Armadas son un factor clave en el gobierno venezolano, y habrá que ver si en algún momento no hacen una opción costo-beneficio y terminan transando con algún sector de la oposición para conseguir impunidad y seguir adelante.
Graciano Pascale.
El conflicto es inherente a las sociedades democráticas. En todos los países libres el conflicto político es una realidad, es una constante. En las repúblicas, en los sistemas democráticos, ese conflicto se desarrolla en los carriles que la propia ley, la Constitución establece: separación de poderes, prensa independiente, partidos libres, sindicatos libres, etcétera. Nada de esto existe en Venezuela. Nada de esto existe en Venezuela. En Venezuela existe, sí, una polarización, como decía Eduardo, pero entre una cúpula militar que se ha tomado el poder y que es el principal sustento en este momento de Nicolás Maduro. La mayor parte de los cargos de relevancia en el gobierno y en las gobernaciones están en manos de militares. Es el aparato represivo, el principal sostén en este momento de la estabilidad, por decirlo de alguna manera, política de Venezuela. Esa base de represión, de tortura, asesinaban a dos estudiantes en las últimas horas, habían asesinado a 43 en el último año, denuncias terribles de tortura. Los uruguayos conocemos muy bien esto de las épocas de nuestra dictadura, cuando incluso de antes de la dictadura también, cuando se conocíamos aquellos testimonios terribles de vejaciones, de violaciones a los derechos humanos. Toda esa realidad que uno pensaba que estaba en el pasado, hoy revive en Venezuela en la peor combinación posible. Porque detrás de Venezuela, o apoyando a Venezuela, o manteniendo un silencio cómplice de lo que respecto de lo que pasa en Venezuela, están muchos de los que fueron víctimas de estas persecuciones, de torturas, de desapariciones, etcétera, en el pasado. Y eso realmente subleva e indigna, porque la violación de los derechos humanos es la misma, sin importar el pensamiento político de quien tiene sus derechos violados. Y hoy el sistema interamericano está en debe con Venezuela.
Conrado Ramos.
Bueno, yo creo que en la situación de Venezuela sí asistimos a un problema gravísimo y sí de polarización de la sociedad. Quizás la tragedia que muestra Venezuela es, por un lado, una democracia liberal durante muchos años, donde sí se respetaron formalmente las instituciones, pero que donde no hubo una redistribución del ingreso en absoluto, al contrario, una acumulación exagerada de los ingresos y socialización de las pérdidas, que llevan a este tipo de situaciones, de alguna manera, y también con índices de corrupción y nepotismo altísimos. Ahora, tampoco eso justifica la instauración de un régimen autoritario, populista, como el que tiene Venezuela, donde obviamente los populismos tienen la legitimidad que tienen de corto plazo, ¿no? En la medida que el líder populista, como era Chávez, deja su lugar a otro con mucho menos carisma, y además donde tampoco se cambia la estructura productiva de Venezuela, así basada en las exportaciones de petróleo y no una diversificación de la matriz y una verdadera cambio de transformación estructural, bueno, cuando el dinero se acaba, los rasgos autoritarios quedan mucho más a la vista.
No, primero, digo, francamente la comparación que hace Graciano no comparto en absoluto, ¿no? Creo que comparar la dictadura uruguaya con el régimen venezolano me parece un desatino, francamente.
No, yo lo comparo primero, por los resultados, no, desapariciones, primero, es mucho peor Venezuela, primero, todavía 43 muertos.
Un régimen electo, una diferencia nada menor, que votó la gente.
Ya vamos a ver después cómo fue electo, bueno, cuando pase
cuando
todo.
Cuando vote la gente veremos, pero Chávez creo que ganó, no sé, 8, 10, 12, 13 elecciones, ¿no? O sea que creo 13 robos no debe haber habido. Además hubo observadores internacionales en todas las oportunidades, o sea que la comparación me parece desatinada. Respecto a los hechos concretos puntuales no los conozco. Sí sé, por ejemplo, que dos dirigentes de la oposición, Gómez Sale y Gabriel Vallés, dos jóvenes que aparecen como estudiantes, aliados a Ledesma, quien fuera detenido en las próximas horas, fueron expulsados de Colombia por aparecer vinculados a grupos armados que están movilizando contra el gobierno venezolano, ¿no? O sea que y las expresiones del ministro colombiano dijeron, no creas que esta gente son angelitos, ¿no? O sea que al pan pan y al vino vino, digamos, ¿no? Aquí la polarización es de los dos lados, estas dos personas están vinculadas, acaban de ser expulsadas de Colombia. La frase que yo cité anteriormente no es mía, ¿no? Es de la del documento que hiciera público Ledesma, que acusa al gobierno en estos términos, ¿no? Yo pienso qué pasaría acá si la oposición fuera quien fuera el gobierno, si la oposición usara este tipo de calificación, ¿no? Corrupción, regalo, despilfarro, etcétera. Me parece que las acusaciones de corrupción.
La Asamblea Popular lo hace.
Sí, bueno, me refiero a esto. Digo, ¿qué pasaría si me estoy hablando de sectores que tuvieran peso político, hicieran este tipo de acusaciones, ¿no? Me parece que la polarización es de los dos, es polarización, incluye a los dos polos. Y las metodologías son complicadas de los dos lados, ¿no? Uh-huh. Porque hay acciones armadas también desarrolladas desde la derecha.
Gracias.
Sí, dos elementos que en la primera intervención no mencioné, obviamente por razones de tiempo. En una entrevista que me hizo Daniel al regreso del viaje que hice a las elecciones de Venezuela del año 2012, yo cada tanto veo el video porque además fue premonitorio muchas cosas que Daniel se debe acordar de esa entrevista. Y recordará también algunas cosas que yo dije en ese momento como se fueron dando después. Dos elementos muy importantes que no hemos mencionado. La intervención cubana en los asuntos de Venezuela. Se estima entre, no es preciso el número porque esas cosas, no hay un censo sobre eso, pero las estimaciones más cercanas a la realidad, según me dicen varias fuentes de Venezuela, de entre 25 y 40 mil elementos cubanos, sobre todo dentro del aparato de seguridad del Estado. Los cubanos controlan el sistema portuario, los cubanos controlan el sistema de identificación de las personas, los cubanos controlan el sistema de registro de propiedades, o sea, lugares claves, y ni que hablar de los acuerdos, entre comillas, petroleros muy beneficiosos de Venezuela con Cuba, que le han dado un oxígeno importante a la dictadura cubana. Y el otro elemento es el mantenimiento de patotas civiles armadas, lo que ellos llaman colectivos, con un nombre medio neutro. Son patotas fascistas que andan por la calle en motocicletas de alta cilindrada, armados, sembrando el terror y el pánico con la protección oficial.
José. Sí, a mí lo que me preocupa de estas situaciones es que los silencios y a veces que se comparen situaciones que no corresponden ser comparadas. No se puede comparar la fuerza de todo un Estado puesta a enfrentar a la sociedad civil organizada, en partidos políticos o en organizaciones gremiales o estudiantiles, pero el Estado venezolano hoy por hoy ha tendido a ser un Estado totalitario. Hoy el gobierno venezolano tiene control de toda la estructura del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, producto de las elecciones efectivamente, pero el Parlamento también lo domina, el Poder Judicial. Incluso ha creado toda una estructura paralela en aquellos estados o alcaldías o gobernaciones donde ha ganado la oposición. Este alcalde que acaba de ser alcalde metropolitano de Caracas, que ganó la selección, su reelección en el 2013, sí, ¿verdad? Comparte el poder, ¿sí?, con un jefe del distrito central de Caracas, no sé qué historia, creado desde el Poder Ejecutivo, al que pusieron al frente al candidato oficialista que perdió frente a este señor Ledesma. O sea, se generan estructuras paralelas de poder desde el poder central, con lo cual, en definitiva, tiende todo a un Estado totalitario, y no solamente autoritario, totalitario en el sentido de que empieza a controlar todos los resortes del poder y ahoga cualquier expresión de disconformidad o de discrepancia, como puede ser una manifestación que entienda que el gobierno incurre en prácticas de corrupción o de nepotismo, que creo que es así.
Antes de ir a la participación de Conrado, aludo a lo que publica esta mañana El Universal, información que además compartíamos bien temprano aquí en El Espectador. En su calidad de presidente pro tempore de la UNASUR, Uruguay está gestionando una visita de la Comisión de Cancilleres a Venezuela para evaluar la evolución de los hechos en el país. Esto se anunció además el sábado en un comunicado. El gobierno uruguayo está realizando todas las gestiones necesarias para que la comisión integrada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador viaje a la brevedad a Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y allí hace algunas otras reseñas más bien diplomáticas. Uruguay continuará evaluando la evolución de los hechos en el marco de estas acciones, continuó diciendo el comunicado. La postura uruguaya, que ha sido bastante criticada, por ejemplo, en las redes sociales durante el fin de semana. La postura del gobierno uruguayo.
Bueno, yo creo que en la medida que sí se esté empezando a tomar acciones para tener una visión más de cerca de lo que está ocurriendo allá, es bueno. Lo que no podía pasar es que siguiera solamente expectantes si no se hiciera nada. Porque contra Paraguay, si bien es una situación distinta, ya que era de alguna manera el derrocamiento por el Parlamento de un gobierno eléctrico, se aplicó inmediatamente la cláusula democrática. Hay que empezar a tomar medidas, por lo menos me parece un paso positivo la reunión de cancilleres y que se vaya a ver in situ la situación de Venezuela. Lo que no puede hacer el Mercosur, o por lo menos los países de la UNASUR, es quedarse simplemente expectantes mirando cómo se agudizan los rasgos autoritarios.
Se habló de un silencio oficial atronador.
Sí, y creo que es verdad, porque hasta, por ejemplo, el gobierno de Chile hizo oír su voz, la hija, la senadora Allende, hija del presidente, extinto presidente Salvador Allende, hizo conocer su voz de protesta por esto. La Internacional Socialista, que integran partidos políticos uruguayos que forman parte del Frente Amplio, se manifestó en términos muy duros y tajantes, y frente a eso no hemos tenido reacciones oficiales. Han sido de, digamos, bueno, las clásicas, el llamado al diálogo, la concordia, bueno, pero eso es papel mojado, digamos, eso no quiere decir nada, porque salvo que se interprete que hay dos fuerzas en pugna que son equivalentes, bueno, pero en este caso hay una fuerza que es la del Estado, que utiliza la represión del aparato militar y policial para encarcelar, para torturar, para poner presos a dirigentes opositores. Si eso se entiende que es parte del conflicto democrático normal, bueno, sinceramente creo que es una visión equivocada.
Yo creo que es muy sensata la actitud que ha tomado el gobierno uruguayo de generar este espacio de diálogo con los cancilleres, tratando de analizar la situación desde el lugar, ¿no? Lograr coordinar esas acciones y no alimentar el fuego, digamos, ¿no? Aquí lo peor que se puede hacer desde el punto de vista diplomático es lo que Graciano está haciendo si fuera diplomático, ¿no?
Ahí se echa leña al fuego, digamos. Perdón. Yo estoy dando
compleja,
mi punto,
muy
perdón, perdón,
sí,
perdón, perdón, perdón. No, vista, yo estoy dando mi punto de vista, no, y no podemos entrar a calificar si uno tira agua y el otro tira gasolina.
Me refiero a si fueras diplomático. No, tenés problema.
No, pero quiere decir, me parece que si uno empieza a calificar lo que dice el otro, vos tirás fuego, vos tirás agua, me parece que no es el camino correcto.
Que el rol del gobierno uruguayo en la presidencia pro tempore de UNASUR es este: buscar desarrollar un escenario de diálogo entre las partes presentes en el lugar, ¿verdad? Porque eso me parece no menor, eso contribuye, es un hecho que ayuda, colabora a que se bajen los decibeles de los dos lados y se busque un escenario de diálogo que reduzca la confrontación. Y comparto, me parece muy importante lo que dijo Conrado, ¿no? Creo que hay que buscar los orígenes de esta cuestión, ¿no? Aquí hay una cuestión que está vinculada a la de alguna manera la maldición del petróleo, ¿verdad? Lo hablábamos afuera un ratito antes, la maldición del petróleo en una sociedad que se ha basado exclusivamente en la explotación petrolera. Esto ha generado hasta una cultura, ¿verdad?, de cómo vivir, y esto ha dañado también el entramado social venezolano.
Sí, sin duda que eso es así. Ahora, yendo a este tema de la UNASUR, yo tengo una muy pobre opinión de la UNASUR. Creo que es un club de presidentes amigos que tiene una concepción de la democracia que pasa porque no me saques a mí del cargo. O sea, mientras el presidente electo permanezca en su cargo, todo es democrático. Y cuando tocan a un presidente, como pasó en el caso de Paraguay, el golpe de Estado, por más que eso esté previsto en la Constitución de la República del Paraguay. Entonces, en definitiva, que la UNASUR vaya a monitorear la situación de Venezuela y demás, cuando en esa UNASUR está Ecuador, que también por estos días está arreciando con una censura de prensa muy evidente, cerrando medios. La verdad me parece que no es el camino, y sinceramente el silencio me parece que de última termina cobijando todos estos atropellos.